representa que la vida va a tener dificultades, como dijo Jesús en Juan 16:33, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo estaré con ustedes. Y yo sé que uno quisiera escuchar de parte de Dios esa promesa: cuando estés conmigo no vas a tener ningún problema. Y la verdad, yo quisiera también haber leído en la Biblia esa promesa, pero yo he leído la Biblia no sé cuántas veces, y por más que he buscado esa promesa no la he encontrado, una que diga: no vas a tener problemas, ningún problema va a venir a ti. Y yo tengo que aceptar lo que Dios dice. Yo quisiera una vez decirle al Señor: ¿por qué no nos libraste de todos los problemas si lo podías hacer? Y a veces uno no entiende el porqué de los problemas, pero hay mucho que hablar sobre eso. Hay mucho que decir del porqué son los problemas, del porqué vienen a nuestras vidas. Y yo creo que la primera semilla del porqué la gente tiene problemas se encuentra en la primera enseñanza de la Biblia, que está en Génesis capítulo 3. El primer problema que el hombre tuvo en su vida fue por una causa. No el síntoma, porque yo hace tiempo enseñé que la ciencia dice que hay 40 síntomas del dolor, 40 causas por qué viene el dolor de cabeza en las personas. A ti te puede doler la cabeza porque traes hambre, porque estás desvelado, porque traes baja la presión, alta la presión, y el doctor le tiene que atinar. Por eso cuando tú llegas y le dices: me duele la cabeza, lo primero que te va a decir es: ¿ya comiste? No, pues sí. ¿Y te dormiste bien? No, pues sí. Bueno, ahora hay que checarte la presión. Y el doctor tiene que empezar a buscar. Tiene que empezar a ver por qué te está pasando eso. Y en la Biblia uno a veces dice: ¿por qué me pasa eso? ¿Por qué me está pasando a mí esto que no quiero que me pase? Y no quiero decir que esa sea la causa única, pero la principal causa del problema en la vida de los seres humanos se encuentra en el libro de Génesis. Y es muy sencilla, y a veces es algo que no quisiéramos oír o ver, pero lo que le pasó al primer hombre en la Biblia es porque no le hizo caso a Dios. Y ahí empezaron los problemas, hermanos. La desobediencia a Dios. A veces uno empieza a buscarle: ¿y por qué? Y el vecino, a lo mejor es mi vecino que me está echando la sal, o a lo mejor es la gente que me echó mal de ojo. Y a veces pueden ser cosas, yo no quiero decir que no sucedan cosas, pero la primera causa del problema en la vida de los seres humanos es porque no obedecieron a Dios. Y ahí empezaron los problemas, hermanos, porque la Biblia dice que antes de eso ellos tenían todo muy bien. Adán vivía en medio de tres ríos. Yo quisiera vivir a un lado de uno solo. Y Adán tenía tres ríos en el Edén, dice. Y luego tenía todo para él. Dice: de todo árbol del huerto podrás comer. Todo lo que el hombre necesitaba ya Dios se lo había entregado. Pero pues como seres humanos, yo no sé si nos guste o nuestra tendencia es meternos en problemas. Porque Dios nos dijo: todo es para ti, todo lo que te doy es tuyo. Y el hombre no hizo nada, todo lo hizo Dios. En el primer día hizo la luz, en el segundo día hizo esto, en el tercer día hizo lo otro. Y aún le hizo hasta la esposa, porque cuando uno la escoge, uno la puede regar también. O sea, Dios se la escogió y se la puso enfrente y le dijo: mira, esta es varona, hueso de mis huesos. O sea, todo le hizo Dios. Pero ¿qué es lo que sucede? Que vino una situación que a veces nosotros no comprendemos, pero la desobediencia nos lleva a tener problemas. Pero no es el tema el día de hoy, hermanos. Solamente lo doy como una semilla. El Señor es nuestro ayudador. Y en el Salmo 124, voy a hablar este salmo como una referencia nada más. David, que era un rey, era un guerrero. Si tú lees la biografía de David, David en el pueblo de Israel, te voy a decir para que tengas una idea de a qué me refiero cuando hablo de David. David era como el Pancho Villa para nosotros. ¿Qué se te viene a tu mente cuando escuchas a Pancho Villa? Pues Pancho Villa era muy valiente. Pancho Villa tenía características, se dice que fue de los pocos que ha invadido Estados Unidos, y que pudo hacer muchas cosas por su valor. Tuvo muchas victorias, tuvo muchas cosas que se pueden hablar de Pancho Villa o Emiliano Zapata. Yo no sé cuál de los héroes de la independencia tú puedas recordar como una persona que tuvo muchas victorias. David fue uno de ellos para el pueblo judío, aparte que fue el rey del pueblo de Israel. Y el rey era el que iba enfrente de las guerras y a veces lo cuidaban, pero David, como era un guerrero, no le gustaba estar atrás. Él siempre quería estar enfrente de las batallas. Y en cada momento él estaba en guerra y él tenía muchas cosas que presumir en cuanto a sus victorias. Y él podía decir, es que yo tengo una mejor estrategia y somos muy poderosos y tenemos mucho valor. Pero David tenía una característica que en la Biblia se le menciona a él como la única característica que nadie más la tuvo. Decía, un hombre conforme al corazón de Dios. Una persona que siempre reconoció, aún en sus victorias y aún en sus situaciones difíciles, que la mano de Dios era la que estaba sobre de él ayudándole en todo momento. Nunca, como podemos decir, número uno, se le subió, y número dos, nunca se le olvidó que Dios era su ayudador. Y esto es muy importante, hermano, porque a veces a uno se le puede subir y se nos puede olvidar. Leímos en el Proverbios 30 lo que decía la Escritura: dos cosas te he demandado, no me las niegues antes de que muera, decía. No me des pobreza para no olvidarme de ti, ni me des riquezas para alejarme de ti. Y esto es muy importante porque en el Salmo 124 dice: a no haber estado Jehová por nosotros, diga ahora Israel, a no haber estado Jehová por nosotros, cuando se levantaron contra nosotros los hombres, vivos nos habrían tragado entonces, cuando se encendió su furor contra nosotros. Entonces nos habrían inundado las aguas, sobre nuestra alma hubiera pasado el torrente, hubieran entonces pasado sobre nuestra alma las aguas impetuosas. Bendito sea Jehová, que no nos dio por presa a los dientes de ellos. Nuestra alma escapó cual ave del lazo de los cazadores. Se rompió el lazo y escapamos nosotros. Nuestro socorro está en el nombre de Jehová, que hizo el cielo y la tierra. Y yo entiendo que David reconocía que Dios era el que había siempre estado a su lado y al lado del ejército de Israel, del pueblo de Israel. Y si nos vamos a la historia, podemos nosotros ver cómo Israel ha sido siempre atacado y con una hazaña, con una actitud de destruirle. Y la verdad, Israel es un pueblo muy pequeño, un país muy pequeño, y está en medio de puros enemigos. Pero dice, desde ese tiempo, a no haber estado Dios con nosotros. Y la expresión que usa David es una expresión muy coloquial o muy fuerte. Dice, vivos nos habrían tragado. Imagínate nada más cómo lo pudo haber visto él. Ni siquiera los iban a matar para cocinarlos, dice. Vivos. Y eso es una situación literal, nada más para exagerar de cómo él podía ver la situación en su vida. Y a veces en nosotros nos puede pasar lo mismo. Hay situaciones que parecen que nos pueden tragar vivos y que van a venir cosas que a veces no vemos nosotros una forma de salir de ellas. David sí pudo salir y pudo entender que fue Dios el que estuvo con ellos y que siempre les ayudó. No solamente para que no se los comieran, sino para que ellos pudieran tener la victoria en cada situación. Y es ahí donde vamos a seguir y continuar con el tema que hemos estado estudiando. Tomamos como referencia el Salmo 40, del versículo 1 al versículo 3, que también es un Salmo de David, que él escribió, porque David no escribía solamente por inspiración literaria, hermanos. A veces uno cuando lee la Biblia, yo no sé cómo te imaginas tú a David escribiendo el Salmo 40. Una vez alguien me dijo, no, yo creo que David, como era rey, a lo mejor estaba en el palacio y le estaban echando aire así con una hoja de una palma, comiendo dátiles. Y, 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 y le pedía a la gente vino y se aventaba su copita y se inspiraba más y ya ponía a Jehová es mi pastor y nada me faltará. Claro que no. Todo lo que en la Biblia se menciona son expresiones de experiencia viva, de cosas que sucedieron en la vida de ellos. Y el Salmo 40 es una de ellas. Dice en el Salmo 40, pacientemente esperé a Jehová. Pacientemente esperé a Jehová, dice. Y se inclinó a mí. La semana pasada vimos este primer principio. Aquí en la parte izquierda vamos a ver el Salmo 40, los tres versículos. Dice, y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña. Alabanza a nuestro Dios, dice, y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, dice. Alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán. El Salmo 40 es una expresión de cómo Dios trajo la ayuda a la vida de David y al pueblo de Israel. Y tomando como referencia lo que dije hace un momento, Él es el mismo ayer. En Hebreos 13 dice, Él es el mismo ayer, Él es el mismo hoy y Él será el mismo siempre. Y así como Dios ayudó a Israel y a David, así Dios nos quiere ayudar a cada uno de nosotros. Y podemos ver y tener una idea clara en este Salmo de cómo podemos nosotros encontrar la ayuda de Dios aquí en la parte derecha, que es lo que vamos a empezar a estudiar, tomando para poder ilustrarlo el Salmo 40 como base, y en cada punto vamos a estudiar un personaje bíblico todavía para que no se nos olvide, hermanos. Todavía yo lo hago así para que, como dice la Biblia, que sea la enseñanza como un clavo hincado, que quede pero bien metido en tu corazón. Y lo primero que estudiamos la semana pasada fue lo que dice en la primera parte del Salmo 40. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí. Y este primer paso de ayuda de Dios lo podemos ver en la palabra gracia. Porque a veces uno cuando oye esta palabra, uno cree que hablamos de algo de risa. Decimos, mira, esa persona es muy gracioso, o esa persona tiene gracia. Pero cuando hablamos de la gracia en el término de la Biblia, tenemos que entender la diferencia en la Biblia de tres palabras. Una es justicia, que es la que se aplicaba antes en la ley. En la ley era pura justicia, ojo por ojo, diente por diente. Qué bueno que no nacimos en esa época, hermanos. Porque aún dice que en esa época, imagínense nada más, a los papás se les ordenaba que si tenían a un hijo contumaz y rebelde, les daban autorización de sacarlo a la vista de todos y agarrar dos piedras grandotas. Y los primeros que tenían que tirar las piedras eran los papás. Y todo el pueblo tenía que estar con piedras y así mataban a la rebeldía de los hijos. No había derechos humanos, no había 066, o ¿cuál es ahora? ¿Cero qué? 911, bueno, ya somos más gabachos, 911. Así se manejaba la ley, ojo por ojo, y decía mano por mano, pie por pie, diente, si te tumbaban un diente, tú tenías que tumbarle un diente a la persona. Así era. La justicia era darte lo que merecías. Y la verdad, qué bueno que ninguno de nosotros vivió esa época, ¿eh? Porque los que tenemos hijos, a lo mejor nuestros hijos no hubieran vivido muchos años. ¿A qué edad los hijos empiezan a ser rebeldes? ¿A los 12, a los 13? Imagínate agarrar a tu hijo a pedradas. Una vez que yo dije eso, me dijo una mamá muy enojada, primero deberían de agarrar a los papás, que son más rebeldes que los hijos a veces. Y el papá como que ya no le gustó cuando yo dije eso. Porque ¿cuántos papás también son rebeldes? Y a veces uno no quiere que nos digan eso, pero así se manejaba antes. Después empezó la palabra se cambió por misericordia. Ya no era justicia, era misericordia. Y la palabra misericordia es no darte lo que mereces. Merecías ojo por ojo, pero dice, bueno, voy a tener misericordia. Eso era lo que los reyes hacían. Los reyes decían, podían decidir que una persona era digno de ir a la muerte y decían, vamos a dar misericordia a estas personas. El pueblo de Israel, cuando agarraba cautivo a sus enemigos, les daba misericordia. Pero cuando vino el Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento, en el libro de Juan capítulo 1, versículo 17, el apóstol Juan dice, la ley fue dada por Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Y ahí cambió todo, por eso en el tiempo se dice antes de Cristo y después de Cristo. Ahora, ¿qué es justicia? Justicia es darte lo que mereces. Tú me das un golpe y si yo aplico justicia, ¿qué tengo que hacer? Yo te lo devuelvo. ¿Qué es misericordia? Tú me das un golpe, yo no te lo devuelvo. Eso es misericordia. ¿Y qué es gracia? Tú me das un golpe, no te lo devuelvo y aún te doy $100. Imagínate, me vas a querer estar pegando, ¿ah? Nada más para que veas la diferencia. Justicia, me das un golpe, te lo devuelvo. Misericordia, me das un golpe, no te lo devuelvo. Gracia, me das un golpe y no solamente no te lo devuelvo, te perdono y te doy todavía $100. Por eso, para entender la gracia, es el primer significado de la palabra gracia, que no vimos todo, pero yo se los dije, esto se lo voy a dar a la iglesia cuando les dé este tema, los damos en una página que tenemos de la iglesia. Pero los significados de la palabra gracia en la Biblia son 7. Y el primero es favor inmerecido. Es como cuando llegas a tu casa y tú estás esperando que te den una regañada. Y estás diciendo, y mi esposa me va a dar una regañadón y eso. Y llegas y está hecha los chiles rellenos que tanto te gustan. Y tú dices, ¿qué pasó? Con agua de tamarindo. Tú dices, algo quiere, y dice ella, ¿qué más se te ofrece, mi rey? Y tú empiezas a ver para todos lados y dices, pues, quiere ir a Cancún, a Acapulco. Y te dice, si quieres que te haga tortillas de harina, tú nomás di. Entonces tú te quedas pero bien sorprendido. Porque lo que tú merecías es que no te hicieran nada. Que te pegaran una regañada. Que te dijeran que eres una persona que no sabe cuidar a la familia. Eso es gracia en el primer significado. Por eso la palabra gracia en el principio es salvación. ¿Por qué? Porque nadie se merece la salvación. ¿Por qué Jesús murió? Porque lo merecíamos. Desde luego que no, hermanos. La Biblia dice que no había ni un justo ni aun uno. Ni uno solo. Pero la gracia hace que lo que no merecíamos, Dios nos lo dé por gracia. Eso es gracia. Por eso cuando David dijo en el Salmo 41, y se inclinó a mí. Yo no sé cuántos a veces, y ahorita yo lo decía, a veces le quieren ordenar a Dios. Y a veces creen que Dios es su esclavo de ellos. Y creen que Dios va a estar para ellos en cualquier momento. Y no digo que Dios no pueda estar para ti en cualquier momento, pero a veces uno tiene la actitud de que uno manda a Dios, hermanos. Y que Dios tiene que hacer lo que uno quiera. Y a veces uno se pierde, a veces no tanto en la rebelión, sino en la ignorancia. Y uno dice, bueno, pues si Dios no me contesta, entonces ya no le voy a creer. Y si Dios no me da, entonces yo no voy a seguir. Y a veces uno quiere condicionar a Dios. Yo una vez les decía aquí en la iglesia, como si uno le hiciera el favor a Dios. Una vez decía yo, ¿de qué le sirve a Dios que tú leas la Biblia? ¿Acaso no se la sabrá Él? ¿De qué le sirve a Dios que tú ores? ¿Acaso Él va a recibir de ti algo? Todo el beneficio es para uno mismo. Por eso David, en esta expresión no solamente había algo de labios, sino había una clara alusión a lo que él reconocía como la gracia de Dios, porque él dijo: y se inclinó a mí. Y Dios se inclinó, hermanos. Pudiendo hacer muchas otras cosas Dios, Dios nos escucha a nosotros. Y a veces uno no lo ve de esa manera. A veces uno lo ve como que Dios está obligado a que nos conteste todo. Y no lo vemos como una gracia, como un favor inmerecido, como algo que Él por amor lo hace. Y eso pasa en la vida natural, es lo mismo. Cuando yo explico este punto, la mejor forma de ilustrarlo para mí es cuando uno como hijo, no sé a qué edad a ti, yo no sé si ya te cayó el 20 o la revelación, pero hay hijos que en un momento como que algo se destapa en su entendimiento y se dan cuenta de todo lo que sus papás o la mamá hacen por ellos. Y en ese momento dicen: yo voy a empezar a hacer algo por ellos ahora. Cuando no se destapa eso, uno nomás llega con el papá y la mamá y le pone la mano así: dame, ocupo tenis, ocupo pantalón, ocupo carro, ocupo gasolina. Y la mamá o el papá dicen: debería de decir aquí Banamex, en vez de decir papá, porque el hijo nomás le quiere sacar y sacar. Pero cuando al hijo le cae hay hijos que yo no puedo decir una edad, pero yo no sé a qué edad a ti te cayó el 20 de decir: ¿sabes qué? Ahora yo voy a hacer algo por ellos. Y eso es lo mismo con Dios. Cuando tú te das cuenta de lo que Él hizo por ti y te cae el 20 que Él se inclinó a ti, tú dices: ¿cómo no responder con eso? Con gratitud en mi corazón. ¿Cómo no entender que fue una gracia que Él se haya fijado en mí? Porque eso dice la Biblia: no me eligieron ustedes a mí, yo los elegí a ustedes. Y eso a uno le hace reaccionar y decir: caray, ¿por qué Dios se inclinó a mí? Y la verdad, Dios ha tenido mucha gracia con muchos de nosotros. Y es como una familia, un papá y una mamá. ¿Cuántas veces no ha estado ahí con sus hijos? Y la verdad, te puede pasar lo mismo que nos pasa con Dios, que los hijos o no se dan cuenta, o si se dan cuenta no lo agradecen. Y a veces uno con Dios pasa lo mismo. A veces uno no se da cuenta. En Mateo 9:9, el personaje bíblico es Mateo. En ese tiempo Mateo era un recaudador de impuestos del Imperio Romano. Y el trabajo más odiado en el tiempo del Imperio Romano para los judíos eran los recaudadores de impuestos. Que pasa lo mismo ahorita, ¿no? Cuando tú vas a pagar tus impuestos y el que te está agarrando el dinero, y tú dices: mira, y ese se lo va a gastar. Y mire, yo dándole todo el sacrificio. En aquel tiempo, los recaudadores de impuestos tenían una ley. Ellos no tenían salario. El Imperio Romano les daba la facultad a ellos de cobrarse a sí mismos su salario. ¿Y de dónde crees que lo sacaban? De los que iban a pagar los impuestos. Así que si tú o el judío tenía que pagar 20 denarios, pues el recaudador le decía: van a ser 22. Porque con eso él tomaba su salario. Y para los judíos, aparte de que era un trabajo muy odiado, para los judíos que Mateo se prestara a ser recaudador de impuestos era una traición al pueblo, hermanos. Era una traición para ellos. Entonces, si Jesús se hubiera parado delante del pueblo judío y hubiera dicho: ¿cuántos votan para que yo escoja a Mateo para que esté conmigo? ¿Qué creen que hubieran dicho los judíos? A todos menos a Mateo, porque es un traidor y es el que nos cobra de más. Pero ¿saben qué hizo Jesús? ¿Qué mostró al escoger a Mateo? Mostró su gracia. Porque no lo merecía Mateo ante los ojos de nadie. Y a veces nosotros estamos así ante los ojos de la gente, hermanos. La gente nos juzga, la gente nos condena, la gente nos critica, la gente, yo no sé, pero dicen que en México somos campeones en dos áreas: en el box y en el chisme. Eso dicen. Me lo han contado, ¿eh? Si quieren, ahorita les digo algo. Yo hace mucho oí un programa en Mexicali, los que cuando lo digo van a decir, me dicen, ya estás grande, Miguel. ¿Quién se acuerda de Juan Mitotes, el locutor? ¿Sí se acuerdan o no? No, pues tampoco están muy jóvenes. Había un locutor en Mexicali, en la XCAO, que se llamaba Juan Mitotes. Y empezaba su programa diciendo, a mí no me gusta el mitote, decía, me encanta tener amigos, decía. Y a mí me gustaba mucho la introducción, porque como que me llegaba esa palabra, así es. Y hasta después entendí, dije, es que a todos nos gusta el mitote. La Biblia dice que el mitote es como unos churritos locos. ¿Quién se resiste a unos churritos locos? Así con chile y con todo, así, imagínate. Dice que es como una golosina. Así que Mateo estaba en boca de todos, era juzgado por todos, era criticado por todos, y ante los ojos de la gente Mateo no tenía que una gracia o no era merecedor a que Dios pusiera sus ojos en él. Pero la gracia va más allá que el juicio de las personas, hermanos. La gracia va más allá de lo que tú y yo merecemos. La gracia va más allá de lo que nosotros a veces mismos esperamos recibir. A veces la gracia de Dios nos sorprende porque a lo mejor tú decías, pues yo nada más con poquito me conformo, pero Dios te puede sorprender porque Él da gracia a los humildes, dice. Y la gracia de Dios cubre todo un espectro de la vida del hombre, muchas cosas. Y a veces uno lo que necesita en este momento de su vida es gracia, porque si tú esperas que la gente te ayude, o que la gente te reconozca, o que la gente te dé la palmadita y te diga, estás bien y adelante, pues como dijo una persona, te puedes esperar sentado, hermanos. Porque la gente es cruel, la gente no ve lo que ve Dios. Y a veces la gente lo que hace es, como decimos vulgarmente, te crucifica y te vuelve a poner en la cruz y te lleva al sepulcro 2-3 veces. Pero la gracia de Dios puede levantarte y te puede dar una nueva oportunidad. Por eso en la semana pasada vimos que la palabra gracia tiene 3 referencias. La palabra gracia es oportunidades, la palabra gracia es cuidado y la palabra gracia es provisión. Gracia es favor, gracia es bondad y gracia es bendición. Y en la vida práctica, cuando tú tienes la gracia de Dios, es porque Dios te está dando una oportunidad. Y a veces tú no lo ves así. Pero Dios es un Dios de oportunidades. Y eso es gracia. Porque cuando la gente ya no te da oportunidad, Dios dice, yo sí te doy oportunidad. Yo sí tengo para ti otra chance. Yo sí tengo para ti otro tiempo que puedes caminar. Y eso es gracia porque la gente ya no te la da. La gente te puede decir, esta es la última. ¿O no han oído esa famosa frase de personas que dicen, te perdono todo menos? Y ya uno, ¿qué? ¿No me vas a perdonar para no hacerlo? Y parece que uno lo hace con más ganas. La palabra gracia es cuidado. A lo mejor tú no te has dado cuenta de muchas cosas, pero la mano de Dios te ha cuidado, hermano. Dios ha estado en tu vida y a veces uno no se fija en eso. Y a veces uno da por hecho de que uno respira porque pues el licuado que uno se toma y estamos sanos. Y ¿tú crees que es por el licuado que está sano, hermano? Hay gente que sí se la cree y dicen, presumen, no, yo me tomo mi licuado de chía y de apio. Y yo he conocido gente que se muere con licuados y sin licuados. Una vez fui al hospital y fuimos yo y otro hermano de la iglesia que está más joven que yo y él fue a donar sangre. Y me acuerdo que la persona le tomó los datos y estaba una señora ahí que cuando le preguntaron la edad, todos volteamos a ver. Dijo 38 y parecía de 68. Y yo sé por qué las mujeres se dice que envejecen más rápido, porque esta es una clase de matrimonios. ¿Quién es la que toma la responsabilidad en la casa? Pues la mujer, el hombre nomás quiere ir y da 20 pesos, está como esa canción de Bartolo, ahí te dejo los 20 pesos y paga la luz y el café. Por eso cuando tocamos el tema del matrimonio, ¿quién debe manejar el dinero en el matrimonio, el hombre o la mujer? No, ¿quién lo maneja? Porque eso ya sé. No, ¿quién debe? ¿Quién lo maneja? ¿Quién debe manejarlo? Y hay hombres que dicen, no, es que mi esposa es más administradora. Y yo a los hombres que dicen eso les tengo una palabra y les digo, mijo, pues aprenda. Pues qué fácil, yo no sé que ella lo haga. Pues por eso ella trae toda la presión. Por eso ella tiene que, los 100 pesos los tiene que hacer 1,000. Porque tú no sabes y porque no quieres aprender. Qué fácil, ¿no? Quitarte la responsabilidad y echársela toda a la mujer. Porque es que a la mujer le salen canas y los que pintan el pelo se hacen ricos con ellas. Porque ahí están con todo el peso. Tú nomás das 1,000 pesos y ya, quiero comer y quiero chile con nopales y quiero tortillas. Y yo sé que hay mujeres que sí les gusta eso a los oídos, pero hay mujeres que me han reclamado porque me dicen, pastor, ya mi esposo es el que trae el dinero y ya no lo manejo yo. Y me lo dicen con un pesar. Le digo, ¿y eso te pesa? Sí, porque yo antes gastaba lo que quería. Yo antes hacía lo que quería. Él debe de ser el responsable. No quiero decir que no te debe de dar dinero si lo necesitas. Pero él debe ser el responsable. Digo, ya me metí en otro tema, ¿eh? Pero se puede hablar mucho de eso. No, y vamos a salirnos de aquí porque luego se pone brava la cosa, ¿eh? Cuando se empieza a hablar de la responsabilidad en el matrimonio, está buena la cosa, hermano. Aquí se pone bien el asunto. Habemos hombres que nos gusta evadir nuestra responsabilidad y no sabemos ser responsables. Ahora, ¿qué representa la gracia, el favor de Dios para la vida de cada uno de nosotros? ¿Ocupas favor de Dios? Él dice que Él quiere dártelo. Y este es el día para que tú recibas gracia, hermano. Para que tú recibas ánimo, para que tú no te vayas con una palabra de condenación, sino una palabra de esperanza, que puedas decir, Dios me da la oportunidad, Dios me dice que todavía puedo tener un nuevo tiempo en mi vida. Eso es lo que dice David cuando dijo, y se inclinó a mí. Ahora vamos a ver el número 2, cuando dice, y oyó mi clamor. Y esto es algo también que es muy importante desde recibir. Porque cuando Dios escucha el clamor, la palabra está hablando de que es algo completo, que al escuchar Dios contesta la petición que nosotros le hacemos. Nosotros no solamente vamos y hablamos con Dios. Él dice, clama a mí. Pero ahí no termina la oración de ese versículo. Dice, y yo te responderé. Siempre Dios va a traer una respuesta a la vida de cada uno de nosotros. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. Todo aquel que busca, va a encontrar. Todo aquel que llama, se le va a abrir. Y pone un ejemplo bastante sencillo de entender en cuanto a la respuesta de Dios. Dice, porque qué padre de vosotros, si su hijo le pide un pan, le dará una serpiente. O si le pide un huevo, le dará un escorpión. Si vosotros siendo malos saben dar buenas cosas, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial les dará buenas cosas a los que se las pidan? Eso es lo que David dijo, oyó mi clamor. Y esto es, en el término práctico, provisión. Yo había puesto otra filmina que era oración, pero vamos a hablar las dos cosas. La provisión de Dios. Y vamos a Filipenses 4:19 para poder ver el lo que dice el apóstol Pablo. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Todo. Y a veces lo he dicho aquí para como decirlo literal, Pero yo conocí una maestra de escuela dominical que cuando enseñaba a los niños era muy, muy expresiva ella, o muy ilustrativa. Y cuando decía este versículo, decía: niños, la Biblia dice que Dios suplirá todas las cosas. Y él les decía a los niños, como si los niños no entendieran, les decía: ustedes saben lo que es todo. Y ya pues, los niños decían: sí, todo es ¿qué? Todo, todo, decía. Entonces el niño se quedaba hasta con los ojos abiertos. Todo, todo. Todo lo que tú vas a necesitar en tu vida, si eres hijo de Dios, hay una fuente de provisión. Si tú ves la historia del pueblo de Israel, Dios les dio maná para alimentarlos. Dios les dio agua de la roca. Dios les dio carne para comer todo un mes. Dios les dio sombra en el día con una nube y les dio luz con una columna de fuego en la noche. Y lo que más me sorprende a mí, que ese es el milagro para mí más sorprendente, es que dice que nunca su vestido se envejeció. Y no era Levi's. Yo no sé qué marca era la que Dios les ponía, porque dice: nunca se envejeció, ni su pie se envejeció. Y no eran, no sé, los zapatos que uno dice: ¿cuáles duran más? ¿Cuál ropa dura más? La que Dios pone, porque nunca se envejece. Así que por provisión no pudieron decir que no había. La mano de Dios siempre estuvo al favor de ellos en todas las cosas. En Génesis 22, vamos a leer lo otro que dice del 11 al 14, que es donde viene este nombre de parte de Dios, de cómo Él es el proveedor. Hablando de la historia de Abraham cuando Dios le pide a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Hay una fuente de provisión para la vida de nosotros, y es Dios. David, como yo te decía, él siempre reconoció eso en su caminar con Dios. Él era un rey y él tenía opulencia y tenía bienes, pero él nunca olvidó que su proveedor era Dios para él, porque él lo expresó en el salmo más famoso de la Biblia, que es el Salmo 23. Jehová es mi pastor y nada me faltará. La primera perla del Salmo 23, la segunda perla, porque la primera es posesión, mi pastor. No dice Jehová es el pastor o es un pastor. David decía: Jehová es mi pastor. Y la segunda perla era provisión, decía: y nada me faltará. ¿Qué es la provisión en la vida cristiana? Y esto es muy importante, porque en la Biblia la palabra provisión, yo quise poner tres nada más, pero en el idioma de la Biblia, en el original, tiene 22 significados la palabra provisión. Y aquí nos quedaríamos todo horas hablando de este tema, pero la palabra provisión lo podemos encerrar en tres formas: es la ayuda que Dios nos quiere dar, la fortaleza que viene de parte de Dios y la dirección que necesitamos en el diario vivir, para no desviarnos y no confundirnos. Realmente, para cada área de nuestra vida, Dios es nuestro proveedor: espíritu, alma y cuerpo. En las tres áreas Dios va a traer provisión. Dios no solamente te da provisión para tu espíritu, para que te sientas bien adentro, sino Dios en tu alma te da fortaleza para que no caigas en tristeza o en desánimo. Y en tu vida del cuerpo, que es en donde estamos viviendo, Dios nos da dirección, porque a veces no sabemos qué hacer o para dónde ir. Y Dios, a través de su ayuda, a través del Espíritu, porque una de las provisiones que Dios nos da la podemos ver en el libro de Juan 14, cuando Él dice: y yo rogaré al Padre para que les dé otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. Dice: no los dejaré huérfanos, estaré con vosotros para siempre. ¿Por qué? Porque en la vida no sabemos todo. A veces la gente cree que los cristianos somos adivinos. A mí a veces la gente cree que yo soy adivino. Yo no tengo todas las respuestas. Quisiera tener todas las respuestas. A veces puedo tomar una pose como psicólogo y decirte: es que tu mal es esto. Y no, a veces lo que puedo hacer nomás es oírte. Y si tú me dices: no sé qué hacer, yo te puedo decir: ya somos dos. Pero vamos a orar, que Dios nos diga qué hacer. A veces no todo es una respuesta en el momento. Pero Dios puede traer una respuesta. Porque dentro de la provisión de Dios hay dirección para nosotros, para que no andemos rodeando en el desierto, para que no andemos perdidos y errantes, sino que tengamos una visión clara de qué es lo que Dios quiere de nosotros, por dónde nos quiere llevar Él. Entonces, cuando vemos este principio, tenemos que ver el personaje que habla de él, que es Bartimeo. Vamos a Marcos 10:46. Bartimeo era una persona muy necesitada. Todos sabemos, si leemos la historia de Bartimeo, era una persona que, aparte, dice la historia que era ciego, pero también dice que era una persona, bueno, en el término bíblico dice que era un mendigo. Estaba mendigando, o sea, no solo pedía limosna, sino que mendigaba lo que él necesitaba. Y le pedía a la gente la provisión. Una vez yo les comentaba, nada más para llamar tu atención, que en el diccionario hay dos definiciones de mendigo y mendigo. El mendigo es el que pide y no le dan, y el mendigo es el que le piden y no da. Así una vez yo leí en el diccionario. Y dices tú: a ver, pues, y sí, porque el mendigo es el que pide y no le dan. Y decía una persona: ¿y el mendigo quién es? Pues yo dije: el que pide y no le, el que le pide y no da, porque tiene y no da. Pero aquí lo que podemos ver es que Bartimeo ocupaba provisión. Y pues Bartimeo, su situación personal, como él no veía, hasta donde alcanzaba su nivel de entendimiento era pedirle a la gente. Él mendigaba, dice el Marcos 10:46. Bartimeo entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego, diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús, le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista. Pero ahí no termina la historia de Bartimeo, si tú te fijas al final, porque dice que él estaba sentado junto al camino mendigando. Pero su historia termina que ya no estaba junto al camino, ahora dice: y seguía a Jesús en el camino. No solamente Jesús le dio la vista, sino le dio una nueva forma de vida. Porque eso es la provisión de Dios. A veces uno cree que Dios nada más nos quiere dar comida, que esa es la provisión de Dios. La gente, cuando ve la provisión de Dios, cree que solamente es comida. Pero la provisión de Dios es una nueva vida para nosotros. Bartimeo estaba sentado junto al camino mendigando. Y la historia de él termina diciendo: y recobró la vista, y ahora seguía a Jesús en el camino. Y eso habla de que Dios tiene una provisión más amplia de lo que nosotros creemos. Él va más allá de lo que tú y yo podemos pensar. A veces uno dice: lo único que ocupo es esto, pero Dios sabe qué es lo que tú y yo necesitamos. Y si tú lees el libro de Efesios capítulo 3, versículo 20, dice: y poderoso es Dios para darnos mucho más abundantemente de lo que pedimos y de lo que entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Va mucho más de lo que nosotros podemos necesitar. Entonces Bartimeo, en este punto, representa la provisión de Dios en una forma completa, en una forma real. Y cuando tú y yo nos acercamos a Dios, pues uno busca lo urgente, hermanos. Uno busca lo que para uno es urgente. A veces, si tú lees las historias de la Biblia, te vas a sorprender. ¿Recuerdas aquellos hombres que oyeron que Jesús estaba en una casa predicando y dijeron: ahorita es cuando? Y tenían un amigo que dice que era paralítico, y lo agarran entre los cuatro amigos y van y lo llevan a Jesús para que Jesús lo ayude. Y la historia dice en la Biblia que como no pudieron entrar porque estaba llena la casa, los hombres empezaron a subirse al techo de esa casa y empezaron a hacer un hoyo. ¿Cuántos amigos no quisieras tener así, hermanos? Que aún te cargaran y que aún cuando vieran que no se puede, dicen: yo te voy a ayudar y vamos a salir adelante. Y se subieron y con él y empezaron a hacer el hoyo. La verdad, yo no sé todo lo que, si te quieres ver a remontar esa historia, dice que cayeron abajo donde estaba Jesús. ¿Y qué hizo Jesús? ¿Qué dijo más bien? Hijo, tus pecados te son perdonados. Para ellos la provisión era que le quitara la parálisis. Eso era provisión de Dios para ellos. Pero Jesús no ve como nosotros vemos, ¿eh? Jesús ve más allá y ve lo que realmente ocupamos en la vida. Yo no sé cuántas veces tú te has aferrado a algo y dices: Señor, dame y dame y dame. Y a lo mejor ya Dios ya te dio, pero te lo dio en otra forma o en otra área. Y tú dices: es que no me lo ha dado. Ese paralítico se quedó sorprendido, y los amigos también, porque ellos esperaban que Jesús le dijera: levántate, porque a eso iban ellos a pedir. Pero Jesús le dijo: tus pecados te son perdonados. Y ahí dio una enseñanza, porque la gente empezó a murmurar: ¿quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene potestad de perdonar pecados, le dijo a ese hombre: levántate, toma tu lecho y camina. ¿Qué estás buscando de Dios, hermano? ¿Cuál es la necesidad que tú tienes en tu vida? ¿Qué realmente estás buscando que Dios provea en tu persona? A veces uno ve la provisión en una forma equivocada en algunas cosas de su vida, hermanos. A veces uno entiende la palabra provisión y la relaciona con dinero, la relaciona con comida, la relaciona con diferentes cosas. Y yo te quiero decir que en todo Dios está inmiscuido en la provisión. Y quiero tocar, porque en este tema hay muchas cosas que se pueden hablar también, pero quiero tocarte tres cosas que nos pueden acercar a nosotros a esa provisión de parte de Dios. Porque no quiero hacer esa pregunta, es una pregunta tonta, como decía una persona. Que si yo te digo: ¿cuántos quieren que Dios les provea? Pues ahora sí que hasta las dos manos voy a levantar yo y los dos pies, decía una persona. Y o como dijo una vez un compadre en Magdalena, que su compadre se iba a lanzar, dijo: compadre, ya vienen las elecciones y me voy a lanzar para presidente municipal. Y dijo: ruéguele a Dios que quede. ¿Cómo la ve, compadre? Y el compadre voltea y le dice: urge, compadre. Ya necesitaba un hueso el compadre, debía mucho. Urge que gane, compadre, y que sea presidente municipal. Yo no sé a cuántos de ustedes les urja que Dios les provea algo, hermanos. Y a lo mejor están pidiendo y pidiendo. Y como te digo, a ese joven, a esa persona, Dios le dijo: tus pecados te son perdonados. Hay otra persona que le pasó lo mismo en la Biblia, que es Pablo. Tres veces rogó que Dios le quitara algo y tres veces Dios le dijo: bástate mi gracia. Con eso tienes. Pero a veces uno quiere más. Y a veces uno pide cosas que Dios dice: no, bástate mi gracia. Con eso vas a tener tú. Y a veces uno, Señor, ¿por qué no me hiciste guapo y millonario? Imagínate. Una vez me dijo uno, si feos no la creemos. Ahora imagínate guapos, ¿cómo nos vamos a creer? Y luego millonarios. No, hombre, si así sin tener nada nos creemos. Le decimos así a la gente, órale, a la mesera, ¿no? Y dejamos un peso de propina. Y nos creemos jefes. Ahora imagínate si tuviéramos, pues se nos iba a subir, pero hasta arriba, hermano. ¿Qué es lo que ocupamos para acercarnos a esa provisión? Voy a dar tres palabras que van enfocadas a tres principios que en la Biblia se mencionan. Vamos a Mateo 6, del 25 al 33. Esa es la primera manera de encontrar la provisión de Dios. Porque cuando se habla de la provisión de Dios, también tenemos que ser balanceados en eso, hermanos. Y a veces la gente dice, es que usted habló de que Dios nos quería proveer y no me provee. Entonces, ¿quién está mal, usted o Dios? Entonces yo se las volteo y le digo, a lo mejor el que está mal no soy ni yo ni Dios. A lo mejor el que está mal, porque nomás somos tres, como dijo el compadre, nos han robado y no fui yo, ni fue Dios. Entonces, ¿quién fue? Pues fue usted, compadre. Usted solo se robó. Y a veces pasa lo mismo en la provisión, porque yo te digo, Dios quiere y no solamente quiere. Aquí viene lo bonito de esto. Dios puede, hermanos, ayudarnos. Y Dios tiene el deseo de ayudarnos. Pero la primera llave o el primer camino para entrar a la provisión de Dios se llama buscando y tiene que ver con estar caminando en la voluntad de Dios. Dice en el Mateo 6:25, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Mirad las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? ¿Y por su vestido, por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Por tanto digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos. Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe de qué tenéis necesidad, sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Este pasaje de la Biblia ha sido a veces muy mal entendido en el término religioso y cristiano. Porque mucha gente lee lo que quiere leer o entiende lo que quiere entender. Y cuando leen esto dicen, no, es que aquí Dios dice que tú no hagas nada. Dice que Dios que no trabajes, porque dice que los pájaros no trabajan. Y dice que te quedes sentado y que va a venir y que Él te va a alimentar. Entonces la gente nomás lee ese pedacito. Pero el pasaje está muy amplio y termina. Y en el versículo 33 sí te dice lo que sí tienes que hacer. Y casi nada te dice, mas buscad primeramente, ¿qué dice? El reino de Dios y su justicia. Y habla de dos cosas. El reino de Dios que es en el cielo y la justicia que se aterriza en la tierra, hermano. Y a veces la gente, les digo, lee lo que quiere leer o entiende lo que quiere entender nada más. Y cuando habla de que busques el reino de Dios y su justicia, el término que yo quiero usar aquí práctico es que tiene que ver con caminar en la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es que trabajes, hermano. Dios no ama a los flojos, hermanos. Tiene misericordia de ellos, pero no los ama. Es más, si tú lees en la Biblia, una de las cosas que Dios le dijo a Pablo, cómo tratar con los flojos, les dijo que los reprendiera duramente. Así le dijo a los perezosos, repréndelos duramente. Y yo sé que a veces esa palabra, pues a nosotros no nos llega porque aquí no hay flojos, hermano. No debe de haber flojos. Pero la Biblia enseña que es como el vinagre a los dientes, el flojo, o como el humo a los ojos. ¿Te ha tocado estar en una alumbrada y que te esté cayendo humo a los ojos? Y dices, qué enfadoso es estar en eso. Y te mueves por un lugar y la única cosa que te queda decir es que sigue a los guapos, el humo. Pero la Biblia dice que así son los flojos para la gente, como humo a los ojos. Nadie los quiere cerca, hermano. Porque se te puede pegar lo flojito. Verás, bosteza y vas a ver lo que le va a pasar al que está enseguida. Hola, ay, Señor. Y eso se pega, se contagia. Te vas a decir, estoy bien cansado. ¿Y qué has hecho? Hay gente que nació cansada, hermano. Ya nació cansada. Yo la otra vez les dije que a mí me tocó ver a una persona que me dio risa y me dio coraje. Porque estaba mapeando, lo pusieron a mapear sentado así, así. Con el mapeador. Y la mamá le decía, párate, no queda bien. No, sí queda bien, así, así. ¿Quién ha mapeado sentado, hermano? Hasta donde alcance el pedo, así pues. Ay, es que me da flojera levantar. Yo espero que nadie mapee sentado, hermanos, aquí. Si tienen a un hijo que hace eso, aguas, porque está que vuela para hacerse flojito. Ayer le decía a un amigo que hace poco, yo ya le he contado esta historia, es verídica, un señor que preguntó que si aquí había muchachas guapas porque tenía un hijo muy bueno, me dice. Dijo, tengo un hijo que es muy bueno y a mí me dijeron que en las iglesias cristianas hay buenas muchachas. Pero él decía, nomás que tiene un pequeño defectito mi hijo. Dije, no, vaya a ser un borrachales o vaya a ser un... Me dijo, es un poco flojito, no le gusta trabajar, me dijo. Ese es el defectito que tiene. ¿Cuántos papás quisieran un yerno de esos? Que les toque uno guapísimo, pero flojito. Y tú lo vas a terminar manteniendo. Te va a ganar el amor. Gente, que veas a tu hija sin comer, ¿qué vas a hacer? Vas a decir, ay, ¿para qué se casó con ese? Por eso lo primero que le debes de preguntar no es si está estudiando y le trabajas. Porque luego saca, no, estoy estudiando. ¿Y eso qué? ¿Y eso qué? ¿A poco no puede trabajar uno que estudia? No, es que necesita meterse para estudiar mucho y yo lo veo viendo internet nomás. Yo estudié y trabajé y yo no soy superior a nadie. Nomás que a veces ahora los papás los hacemos flojitos. No, no, que ya que trabaje cuando termine. Terminan a los 30 ahorita y no saben hacer nada porque nunca uno los puso a trabajar. Y luego se casan, ¿y quién es la que mantiene la casa? La mujer, porque ella sí trabaja, hermanos. La mujer las enseñan a trabajar. Y ellas trabajan, y el hombre, ay, me apoyas cuando tú trabajes, le dice. Puro amor, ¿no? Echamos fuera el espíritu de mantenidos, hermanos, en el nombre de Jesús. Así. Todo el espíritu de mantenido se va en el nombre de Jesús. De flojitos. Así, no queremos jóvenes flojitos, ¿eh? No queremos. Yo tres requisitos le pido a los que se van a casar: que sean cristianos, que trabajen y sexo definido, les digo. Porque ya como están las cosas, no quiero que me salgan después, aunque que siempre no. Que el Mario se volvió María, imagínense que me da, ¿no? La esposa va a venir toda afligida, va a decir, pastor, ¿se acuerda de Mario? ¿Qué le pasó a Mario? Pues resulta que le encontré unos mensajitos con su compadre. Y no le quiero meter, hermano, porque hay de los dos lados, ¿eh? María se puede hacer Mario también. Y después salen con cosas, por eso le digo, sexo definido. ¿Estás seguro que eres hombre, hermano? ¿Estás seguro que eres mujer? No queremos, y se oye de risa, ¿eh? Pero a como están las cosas en estos tiempos, tenemos que saber que la gente tiene que estar bien definida en su situación personal. Cristiano que trabaje y sexo definido. Casi nada, ¿verdad? Porque a veces los jóvenes, no, pues voy a la iglesia, ¿y eso qué? ¿En qué trabajas? ¿Sabes? No, pues no, pues todavía no, estoy orando. Ah, ¿todavía estás orando? ¿Todavía estás orando para trabajar? ¿Y ya quieres andar besando a mi hija? Porque si la va a pedir de novia, ¿para qué crees que es? ¿Para ver películas? ¿Para hacer la tarea juntos? Perdón que lo diga de esa manera, pero la quiere besar ya, hermano, si no es que ya la besó. O acuérdate tú, ¿para qué querías de novia a tu novia? ¿Para ir al Walmart juntos? Que no vaya sola, pobrecita, que no se vaya sola al Walmart y que yo acompañarla. La voluntad de Dios es muy amplia. Y para que tú y yo tengamos la provisión de Dios, Primera de Juan dice, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos con Dios. Y si pedimos alguna cosa, sabemos que Él nos lo va a entregar porque estamos en su voluntad. Así que la primera manera para que tú y yo estemos cerca de la provisión de Dios, por eso si tú ves a Abraham, él estaba haciendo la voluntad de Dios. Y cuando estaba haciendo la voluntad de Dios, Dios le gritó, Abraham, deja eso, porque ya conozco que si quieres hacer mi voluntad. Ahí te va el carnero, le dijo. Ahí te va la provisión. Dios da la provisión cuando caminas en su voluntad. Y a veces uno dice, ¿por qué Dios no me provee? Bueno, te quiero llamar la atención. Pregúntate si estás caminando en su voluntad. Porque Dios no es Santo Claus, hermano. Dios no te va a dar nada más porque no hagas nada. Tienes que caminar en su voluntad. La mano de Dios viene y te da bendición cuando tú estás caminando. Es una de las maneras de caminar en la voluntad, de tener la provisión de Dios. Si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si Él nos oye, sabemos que tenemos las peticiones que que le hayamos hecho. Ahora, hay otra manera de caminar en la provisión de Dios, orando. Filipenses 4:6. Dijo Santiago, no tienen porque no piden. Y a veces uno dice, es que Dios me tiene que leer la mente. O sea, como si yo fuera Calimán. Pues pídele a Dios, hermano. Ora a Dios. Dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de... Sean conocidas, dice. Delante de Dios con toda oración y ruego. Orando. Ahora, si tú lees Filipenses 4:6, lo que Pablo está estableciendo para tener la provisión de Dios aquí. Dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acciones de gracias. ¿Cuál es el punto práctico en la oración? Bueno, esto tiene que ver con la fe. Porque al orar, tú tienes que aplicar fe y creer que Dios te puede proveer lo que le vas a pedir. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios y que es necesario que el que se acerca a Él crea que Él existe y que es galardonador de los que le buscan. Yo he comentado la historia famosa de aquel pueblo que estaba en sequía y el pastor dijo, vamos a orar para que llueva porque se está muriendo el campo y la ciudad. Y convocó a una reunión de oración para que Dios mandara lluvia y cuando vinieron a orar llegó un niño con un paraguas. Y todos empezaron a reír, le dijeron, pues, ¿para qué traes paraguas? Y le dijeron, pues, ¿qué no venimos a orar? Para que llueva. Y a veces uno ora creyendo que Dios no te lo va a dar. Uno en la oración tiene que creer que Dios te va a dar lo que le pides. Por tanto, os digo que todo lo que pidieren en oración creyendo, dice, lo recibiréis. Todo lo que pidieres en oración creyendo, ¿qué dice que va a pasar? Lo recibiréis. Si tú le dijeres a este monte, quítate, y tuvieres fe como el grano de mostaza, y le dijeres al monte, quítate, se va a quitar. La oración es la segunda manera de entrar a la provisión de Dios. Yo sé que a veces no nos va a alcanzar los recursos que tenemos. A veces la medicina no tiene una cura para nosotros. No hay una respuesta humanamente posible en muchas necesidades que podamos tener nosotros. Y es verdad, eso es real. Puede ser que tu situación humanamente no tenga cuadratura, como se dice. No hay forma de que tú salgas adelante. Por todos lados estás copado. Socialmente, económicamente, familiarmente, moralmente, por todos lados no hay respuesta. Lo único que te puede quedar es ora a Dios. A veces la gente se enoja cuando se le da ese consejo. Porque yo he dicho, tienes una necesidad, ora a Dios. Ah, qué fácil, nada más pedirle a Dios. No, no es fácil. Nadie dijo que era fácil pedirle a Dios. Porque se necesita tener fe. Algo que para muchos solamente es intelectual, pero tener fe es algo espiritual. Cuando tú lees el libro de Santiago, que es el personaje que según la historia se dice que Santiago le llamaban el rodillas de camello porque era una persona que se la pasaba de rodillas orando. Tenía callos en sus rodillas. Y él puso un consejo. En Santiago 5:13 dice, ¿está alguno de vosotros afligido? ¿Qué debe de hacer? Haga oración. ¿Y qué es lo que hace uno cuando está afligido? Cuando uno tiene un problema, uno busca una solución inmediata en sus fuerzas. Uno busca cómo salir de ello. Uno dice, pues, ¿de qué? ¿A quién le pido? ¿Con quién voy? ¿Quién me ayuda? ¿Quién puede? Y uno empieza a pensar, ¿a quién? Cuando Dios nos dice, ora. Ora para que yo te pueda proveer. Claman los justos y Jehová los oye, dice, y los libra de todas sus angustias. Decía David, este pobre clamó y Jehová le oyó y lo libró de todos sus temores. Cercano está Jehová a todos los que le invocan, dice, a los que le invocan de veras. Abre tu boca y yo la llenaré. Cuando tú oras a Dios, estás abriendo una ventana que puede traer la provisión que tú necesitas en tu vida. ¿Cuánto has orado por tu petición, hermanos? Por tu necesidad. A veces tú te puedes parar y puedes decir, pues yo no he orado por mi familia. No he orado por mis hijos. A veces uno quiere cambiarlos llevándolos a cursos, a dándoles regalos y haciendo miles de cosas, como dice uno de faramayas. Pero yo te digo, ¿has orado por ellos? Pues un ratito, pastor. No, un ratito. Tienes que ser consistente en la oración para que tú puedas ver la provisión de Dios en tu vida. Cuando uno ora, uno se acerca a la provisión de Dios. Pablo decía, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria, en Cristo Jesús. Hay un canto muy viejito que la letra dice, si tú hablas con Dios, las cosas cambiarán orando. Cualquier necesidad, Dios la responderá orando. Bendita la oración, dice. Yo puedo hablar con Dios y toda necesidad se cubrirá orando. Una oración puede cambiar muchas cosas. Una oración hizo que no lloviera en 3 años y 6 meses. Y una oración dice que hizo que lloviera y que lloviera mucho. ¿Por qué la oración ha sido como la cenicienta del cristiano, hermanos? La olvida, la deja al final, cuando ya no puede hacer nada más, dice lo único que me queda ahora es pedirle a Dios. Si ahí está la ayuda, clama al Señor y Él te responderá. Busca. No clames a la gente, hermanos. Bartimeo gritaba, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y le decían, cállate. Cállate, le decían. Cuando yo leo este pasaje, me acuerdo de la primera vez que fui al DF. Yo me fui con unos hermanos, me llevaron a conocer el centro histórico. Y para nuestra mala suerte había una manifestación. Y nos quedamos en medio del tráfico. Yo iba con 2 hermanos de la iglesia y entonces atrás de nosotros estaba una patrulla y luego muévanse, empezó ahí con él y no nos podíamos mover. Entonces mis amigos, yo pues eran, son cristianos pero enojones, si ¿sí saben que hay cristianos enojones también? Y uno de ellos, eran 2 hermanos carnales, y uno de ellos se baja con el policía. ¿Y qué creen que le dijo el policía? Así se le puso, le dijo, cállate.
Yo volteé y dije, válgame, a ver a qué hora llegan los demás y nos levantan aquí. Y el otro se baja y dice, a ver, ahorita vengo. Y el otro por el otro lado, cállate, le decía. Yo dije, ¿dónde vine a caer? Y esos eran los cristianos, ¿eh? Callando al policía, con gritos, pero... Y cada vez que leo eso me acuerdo porque a Bartimeo le gritaban eso, ¡cállate! ¿Pero qué hacía Bartimeo? Clamaba mucho más. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Oyéndole Jesús, se detuvo y le dijo, llámenle. ¿Qué quiere ese gritón? Ese que tanto ora. Vamos a ver qué quiere. Esa mujer que está llorando porque quiere una respuesta. ¿Te acuerdas de Ana? Que dice que balbuceaba. Y que no se le entendía, que hasta el sacerdote pensó que estaba borracha. Pero Ana pedía un hijo. ¿Y qué fue lo que recibió Ana? Un hijo. Samuel. Pedido del Señor. ¿Cuánto has orado a Dios, hermano? ¿Cuánto has clamado a Dios por tu necesidad? ¿Hasta dónde te ha alcanzado la oración? La oración no es un rezo, no es una metodología, la oración no es algo que tenga un horario, la oración es una actitud de tu corazón. Cuando Pablo dijo, orad sin cesar, es algo que siempre está, Señor, dame, ayúdame, necesito. Y eso es algo que al pueblo de Dios le ha faltado mucho en su caminar. Y es por eso, no es que Dios no quiera o que Dios no pueda. Lo que Dios está esperando es que le pidamos, que clamemos. Lee Juan 14, 13 conmigo y ve lo que dijo Jesús al pueblo de Israel, a los judíos. Y todo lo que pidieres, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. ¿Ya le pediste sanidad para tu enfermedad? ¿Ya le pediste provisión para tu escasez? ¿Ya le pediste restauración para tu matrimonio? ¿Ya le pediste restauración para tus hijos? ¿Ya le pediste sabiduría para tus decisiones? ¿Ya le pediste a Dios? Eso es lo que Dios te dice, pídeme y te daré por herencia. Clama a mí y yo te responderé. Y a eso es lo que Dios nos quiere acercar, a la oración. Y número tres es dando, que tiene que ver con la gratitud a Dios. Segunda de Corintios 9, del 6 al 11. Hace muchos años escuché a una persona que yo caminé con él por un tiempo, una frase que a mí me impactó, pero no solamente era una frase, sino era un estilo de vida de él. Y conforme fui conociendo los términos de la Biblia, me fui dando cuenta que era una verdad que para muchos ha sido oculta por la naturaleza del hombre. Pero la Biblia dice en Hechos 20:35, más bienaventurado es dar que recibir. Y el dar se ha desvirtuado en el término bíblico, hermanos. A veces a los cristianos el dar se nos ha hecho una obligación o se nos ha hecho una manipulación. A la gente se le manipula para que dé. O a la gente se le condena para que dé. Y se le obliga a que la gente dé. Y es como cuando un papá a su hijo le dice, ándale, préstale el carrito si no te pego. Y el niño pues ahí tiene que ir. Y se lo da y se lo quita, ¿no? Ande, ya estás con el cinto, ¿no? Présteselo a su primito, para que vea que somos buenos nuestra familia. Y el hijo por dentro quisiera que... No, no lo uses, no lo pises. Y, pues eso es obligado. Ese no es el dar correcto. Y hace años yo hice un tema que nunca lo he enseñado. Nunca lo he enseñado completo. Y yo di como referencia, ya lo tengo el tema hecho, de la cartilla que se le da a los niños para vacunarlos para que no le pegue tétanos, varicela y viruela y todo eso. Yo hice una clase que se llama la cartilla de vacunación para los cristianos. Algún día la voy a dar. Y hay una vacuna para la escasez que yo puse ahí. Y se llama el dar. o la generosidad. Y cuando tú ves en la Biblia este principio, no es por manipulación. Y yo cuando hablo de este tema lo hago muy importante, lo hago con práctica, hermanos. Porque es muy importante que la generosidad no sea por obligación. Por eso en esta iglesia los que vienen se van a dar cuenta que en 10 años que ya tenemos como iglesia 11, jamás hemos pasado una canastita. Jamás hemos hecho una vendimia de tamales o de tacos aquí. Nunca vamos a vender camisetas, nunca vamos a vender nada de eso porque no creemos en la generosidad por obligación. Si tú quieres dar, es porque tú tienes gratitud a Dios y entiendes lo que Dios ha hecho por ti. Porque el socorro de Dios viene de Él. Y a veces eso es muy difícil de entender en muchos aspectos porque hay un principio humano que se dice a la gente le tienes que obligar. Porque imagínate que a ti no te llegara el bill de la luz, tú fueras a pagarlo solito. Claro que no. O sea, dicen, no, pues no llega, pues quiere decir que Dios no quiere que la pague. No llega el del agua, pues no la pago. Y uno así se maneja en su humanidad y a veces con Dios uno quiere usar lo mismo. Hay que decirle a la gente que pague. Y hay iglesias que te van a mandar tu recibito para que pagues, hermano. Te van a decir, hay que pagar tanto y todo esto y todo lo otro. Ese no es el dar que yo quiero enseñar en la iglesia. Nunca hemos enseñado eso. Para que tú te acerques a la provisión de Dios, hablo más de una gratitud y generosidad. Y eso no tiene que ver nada con lo que es exterior, tiene que ver con lo que hay dentro de tu corazón. Por eso cuando tú ves, cuando Jesús habló de este principio, Él puso como ejemplo una viuda que echó dos blancas y que dijo, esta echó más que todos, porque habló de algo del corazón de ella. No habló lo que la gente da, a lo mejor aquí puede haber gente que dé más que otros. ¿Y eso qué? En las iglesias los ricos quieren mandar, ¿eh? Ese es el problema de los ricos. Y yo voy a poner esto y luego compran sus sillas para ellos. Es que yo la compré y nadie me la quita. Aquí la silla no es de usted, de nadie, ¿eh? Así le digo, si no llega a tiempo se va a sentar en el suelo. Así sea rico. Emma, me gustaría que una vez llegara tarde para sentarlo, para que vea que sí se la voy a cumplir, ¿eh? Ni los ricos están aquí enfrente. ¿Cuántos ricos están aquí enfrente? Puro millonario, mire, aquí enfrente. Porque a los ricos los sientan ¿dónde? Que les pegue el airecito, donde esté la refri. Y que les lleven agüita. Que les den todo. Y saben que a veces uno como pastor se deja manipular por eso. Por eso en la iglesia yo no quiero que le pongan ni nombre a los sobres que dan. A mí no me importa quién da. Yo a todos los veo igual. Para mí todos somos iguales, empezando desde mí. Somos corte parejo, hermanos. Cada quien tiene su responsabilidad aquí nada más. Aquí que si usted da, a mí ni me diga que no, yo fíjate lo que voy a echar. Que Dios te lo pague. Y si quieres dar y si no, que Dios te lo pague. La gratitud es un medio para que tú tengas la provisión de Dios. Y si te quieres vacunar contra la escasez, aprende a ser agradecido con Dios. De gracia recibiste, da de gracia. Y a veces uno cree que uno compra el favor de Dios. Hubo un hombre que quiso comprar el poder de Dios y le dijeron, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. ¿Cuánto cuesta la gracia, la provisión de Dios? Nada. Segunda de Corintios 9, del 6 al 11. Fíjate lo que Pablo dijo. Pero esto digo, y fíjate, este no es un mandamiento, ¿eh? Este es un principio, porque la Biblia se divide por mandamientos, por principios y por promesas. Son tres cosas muy distintas. Este es un principio que Pablo dice. Y un principio es, si haces ejercicio, vas a estar saludable. No es una promesa, es un principio. Si comes saludablemente, puedes estar mejor físicamente. La promesa es la que Dios da, pero este es el principio el que tú haces. Pero esto digo, dice, el que siembra escasamente,
también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y quiero hacer un paréntesis aquí, hermano. A veces cuando se habla de eso, yo no te digo que des para la iglesia, hermano. Créeme que no es mi intención, ¿eh? Porque la generosidad no se mide nomás en una iglesia. Porque a lo mejor tú puedes, o yo pudiera caer en ese error también de decirte, pues da para la iglesia. Y a lo mejor aquí eres muy generoso y afuera eres bien cacique, hermano. Que eso también ha sido un problema. ¿Cuánta gente no es bien generosa en la iglesia y en su casa son bien caciques, hermano? O en otros lugares. En la historia de Israel había eso. Gente que cuando Jesús llegó, los reprendió duramente. Porque en la iglesia se ayudaban, pero a sus papás los tenían muertos de hambre. Y Jesús les dijo, ustedes invalidan el mandamiento de Dios por quedar bien con la gente por la tradición, dijo. Porque cuando su papá les pide o necesita, sacan de pretexto que ya dieron para la iglesia. Y ese es un pretexto. Y a veces lo que te quiero decir es que seas balanceado, hermano. Porque cuando, mira, te voy a decir, te lo voy a enseñar esto con un dicho mexicano. Yo y mis dichos, ¿no? Sabiduría popular. San Pueblo dice que el que es perico, ¿qué pasa? Yo tengo esa filosofía de la generosidad. El que es generoso, donde sea, hermanos. Donde sea. No va a ser generoso en la iglesia y en su casa no, o en su casa sí y en la iglesia no. Porque puede pasar lo otro, que en su casa son muy generosos y en la obra de Dios son bien caciques. Ahí son bien caciques. En las otras sí son buenos y en la otra. Entonces, pues como que hay una incongruencia. Es la naturaleza de gratitud. Y no te estoy diciendo que despilfarres o que te quites tu comida. Estoy hablándote de un principio de gratitud nada más hacia Dios. La generosidad no es algo que se enseña, es algo que viene de la gratitud a Dios. A lo mejor tú no sabes nada de la Biblia, hermanos. Aquella mujer que derramó un frasco de perfume, la gente la criticó y dijo, esto se pudo haber vendido por más de 300 denarios. Y diciendo, esta no sabe lo que hizo. La gratitud es algo que es muy contrario a lo que humanamente nosotros podemos creer. Y cuando uno se acerca a la provisión de Dios en la Biblia, hay un principio bíblico que es la gratitud, la generosidad. Y te lo vuelvo a decir, es una actitud de tu corazón. Y ahí solamente Dios lo puede ver, hermanos. Y Dios conoce el corazón de cada uno de nosotros. Por eso cuando Dios le dio mandamientos al pueblo, Dios le dio un entrenamiento a Israel. Quiero que vayas a Deuteronomio 15, del 7 al 11. Fíjate cómo Dios entrenaba al pueblo de Israel. La verdad, nosotros hemos dejado de hacerlo en muchas áreas, pero la iglesia necesita tener un ministerio de misericordia, hermanos, para que el corazón no se endurezca, para que siempre estemos entrenados en el corazón, porque a veces uno se va endureciendo y uno pues ya no quiere, a veces uno se hace, somos cristianos fresas, hermano. O sea, nomás queremos para nosotros. No queremos ver cómo ayudar a los demás. Dice Deuteronomio 15, del 7 al 11, cuando haya en medio de ti menesteroso de alguno de tus hermanos, en alguna de tus ciudades, en la tierra que Jehová tu Dios te da, no endurezcas tu corazón ni cerrarás tu mano contra tu hermano pobre, sino abrirás a él tu mano liberalmente y en efecto le prestarás lo que necesite. Guárdate de tener en tu corazón pensamiento perverso diciendo, cerca está el año séptimo, el de la remisión, y mires con malos ojos a tu hermano menesteroso para no darle, porque él podrá clamar contra ti a Jehová y se te contará por pecado. Para entender esta palabra hay que entender el año de remisión. Cada 7 años se perdonaban las deudas en Israel. Y había un año, el jubileo, donde se dejaba ir libre a toda la gente. Y Dios le decía que si un hermano tenía necesidad en el 6º año o ya iba a ser el 7º, tú ibas a decir, no, pues ya lo voy a tener que perdonar, no le voy a dar. Pero Dios decía, no hagas eso. O sea, no veas por ti, porque eso te va a quitar la generosidad en tu corazón. Porque dice, esto te podrá ser contado como pecado. Estaba leyendo ayer el libro de Nehemías. Y cuando Nehemías empieza la historia, dice que él oró y miró todo el pueblo en destrucción. Y una de las cosas que Nehemías hizo que se sacara de su quicio, de su juicio, fue cuando sus propios hermanos le dijeron a Nehemías: ¿sabes qué? Ya no tenemos para comer, porque hemos empeñado nuestras tierras y aún hemos empeñado nuestros hijos para que sean esclavos. Y no solo eso, sino que nuestros hermanos nos están pidiendo usura. Entonces Nehemías dice que se enojó tanto y le dijo: ¿es verdad lo que dicen ellos? Ustedes, sus propios hermanos, le están pidiendo a sus hermanos usura. Esto no puede ser, dijo. ¿Cómo es posible que tengas esclavo a tu propio hermano? Entonces Nehemías se enojó tanto que empezó a arreglar las situaciones del pueblo de Israel. Y empezó a decirle a Israel, y empezó a decirle a Dios: Señor, hemos pecado contra ti. Hemos endurecido nuestro corazón. Dice en el verso 10: sin falta le darás y no serás de mezquino corazón cuando le des, porque por ello te bendecirá Jehová tu Dios en todos tus hechos y en todo lo que emprendas. Y ve lo que dice el Señor: no, porque no faltarán menesterosos en medio de la tierra. O sea, siempre habrá necesidad, hermano. Por eso yo te mando diciendo: abrirás tu mano a tu hermano, al pobre y al menesteroso de tu tierra. Sabes que Dios a Israel le dio este entrenamiento porque el corazón es muy fácil que se endurezca o se olvide de dónde viene su provisión. Y cuando uno habla de este principio del dar, a veces a uno se le ha manipulado, como te digo, y se ha desvirtuado este camino de dar correctamente. Una vez alguien me dijo: mira, la gente tiene un problema en el dar. Y yo lo he vivido eso, hermanos, en cuanto a cosas prácticas. A la gente se le ocurre dar nada más cuando hay necesidad. Por eso preguntan: ¿y qué se ocupa? ¿Y qué es? Y a veces Dios les dice: no necesitas, o sea, por ejemplo, mamá, ocupas dinero. ¿Qué tal si tu mamá no ocupa? A lo mejor tiene más que tú. Ah, porque no ocupa, no le doy. Entonces, a veces la gente así aplica todo en su vida. Necesita ver necesidad para dar. O sea, no es porque tiene generoso da, sino tiene que ver necesidad. Y así es la gente. Pierde el corazón de generosidad. ¿Cuántos papás no estarían contentos que sus hijos le dieran, aunque lo que les den no les sirve ni para la soda a ustedes? Pero ¿qué dice la Biblia? Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y que seas de qué. Mamá, ahí cuando ocupes me avisas, ¿no? Ah, bueno, te voy a hablar. Se me hace que yo te voy a estar dando a ti más. Y a veces así la gente es, hermano. La gente está esperando una necesidad para decir: ahí yo sí doy. El que es perico siempre es generoso, hermano. Eso no se ocupa ni momentos. Cada uno dé como propuso en su corazón. No por tristeza. ¿Y cuál es la segunda? Ni por necesidad. Tú dices: no, pues que mi hermano me pida para darle. A veces, por eso cuando tú ves a la gente próspera, dices, tienen una característica, hermano. Dan. Y dices, son bien tontos, dan. Y no se fijan. Pues es que la misma naturaleza los hace hacer así, hermano. No escatiman en eso. No andan ni averiguando. Porque si empiezas a averiguar, nunca vas a dar nada. Siempre vas a estar, no, no, y no, y no. La naturaleza de gratitud es algo que se ha perdido en el pueblo cristiano en muchas cosas. Y todo mundo, Pablo dijo cuando dio esta palabra: todos buscan lo suyo propio, dijo, no lo que es de Cristo Jesús. Todo mundo dice: primero mis dientes, y si sobra, ahí les va.
Vuelvo a repetir y remarcar. No te estoy pidiendo dinero, hermanos. Nunca he pedido dinero en la iglesia. Nunca he estado pidiéndoles. Y el principio ha sido muy claro. El que quiera dar, allá está la caja, y que lo haga de corazón para el Señor. Nunca esperes que de aquí venga y te tiremos una indirecta de que, oye, hermano, que pues ya ves que está bien frío y la luz cuesta y todo cuesta y donde te sientas cuesta. Eso es, mejor se las digo directa, ¿no? ¿Para qué tanto rollo? Y mira que esto y que lo otro y que no sé qué. Y realmente esto no es un negocio, no es una tienda tampoco. Es una iglesia, ¿no? Y Dios es fiel para proveer lo que se necesita. La generosidad de la iglesia se tiene que mostrar también en muchas cosas, como iglesia, hermanos. Y realmente a veces uno pierde esa situación. Por eso quiero terminar con un versículo en Lucas 22:35. A mí me impactó este versículo cuando lo leí por primera vez. Porque Jesús le dijo a los discípulos una palabra como retadora, se las dijo. Lucas 22:35. Jesús les dijo: ¿se acuerdan cuando los mandé sin bolsa, sin alforja y sin calzado? Y los discípulos se acordaron, porque un día Jesús en Mateo 10 les dio instrucciones a los discípulos y les dijo: no se lleven bordón, no se lleven dinero, no se lleven bolsa, porque el obrero es digno de su alimento. Tenían que confiar que Dios les iba a dar la provisión, porque cuando tú vas a un viaje y te dicen va a ser por 3 días, tú dices: no, pues con 20 pesos no me va a alcanzar. Para irte a un viaje ocupas dinero y ocupas proveerte para lo que vas a hacer en el viaje. Pero Jesús le dijo: no, no se lleven nada. Yo voy a estar con ustedes, les dijo. Y Jesús les recordó ahí en Lucas 22:35. ¿Se acuerdan cuando los mandé sin bolsa, sin bordón y sin calzado? ¿Cuál pregunta les hizo? ¿Les faltó algo? ¿Qué contestaron ellos? ¿Y nada qué es? Nada. ¿Qué les faltó? Les dijo. Cuando yo los envié y cuando yo les dije que iba a estar con ustedes, ¿qué les faltó? Y ellos dijeron, yo creo que apenados: nada. Ah, bueno. Entonces ya me entendieron. ¿Nada qué es? Nada. Así terminamos esto. Cuando tú caminas con Dios y Él te va a preguntar, ¿te va a faltar algo? Un día te va a preguntar, ¿te faltó algo? A lo mejor tú en tu humanidad crees que sí te faltan muchas cosas. Pero si tú lees Habacuc, así empezó Habacuc reclamándole a Dios: ¿dónde estás? Y todo lo que nos pasa. Habacuc estaba reclame y reclame porque él veía todo lo que no estaba Dios haciendo. Pero termina el libro diciendo: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, con todo yo me alegraré en Dios. Hay muchas cosas que Dios quiere dar provisión. Cuando ponga este estudio en la página de la iglesia, vas a mirar estos 7 ejemplos de provisión. No los voy a enseñar, nada más te los voy a dar. Pero hay 7 historias de provisión en la Biblia, hermanos. La primera tiene que ver con obediencia. La segunda con desánimo. ¿Te acuerdas cuando Dios le dio carne y maná en el desierto? ¿Por qué nos sacaste este desierto tan grande para matarnos de hambre? Ahí te va comida, pues. ¿Cuál fue la tercera? Cuando empezaron a tener miedo, nos vamos a morir de sed. ¿Y qué Dios le dijo a Moisés? Ve y háblale a la piedra esa que está ahí para que tomen agua. Y yo me imagino que era mejor que la alcalina, hermano. Esa agua, yo quisiera haber bebido de esa agua, porque la Biblia dice que la roca era Cristo y el agua que brotaba era agua de vida. ¿Te imaginas cuál Jamaica ni qué? Nada, ni era agua de Cristo. Quita la sed. ¿Por qué la gente toma agua alcalina? Porque tienen miedo a morirse. Es que el agua te va a rejuvenecer y te tiran el rollo. Y no, te vas a morir tomando agua alcalina y agua de la que sea. Pero va a durar más. ¿Eso crees tú? Vas a durar lo que Dios quiera. Temor. La cuarta
Provisión es cuando viene Dios y le manda cuervos al profeta y le dijo: vete para aquel río y yo voy a mandar cuervos que te den, lleven comida. Porque tenía un ministerio para este hombre. Y la Biblia dice que venían cuervos. Yo me quiero imaginar cuervos. Tú ves al repartidor de la pizza cuando llega con la pizza. No, ahí venían cuervos y le aventaban su pedacito de pan al profeta. Yo me imagino que miraba al cuervo y decía: gloria a Dios por el cuervo, que ya viene, ¿no? Yo no sé si llegaba desayuno, comida y cena, pero provisión le llegaba, ¿eh? Y luego la número 5, harina y aceite para la viuda de Sarepta, porque ya no tenía qué comer, había escasez. Y Dios le dijo: la harina y el aceite no va a escasear. Y la mujer pudo ver cómo Dios le dio harina y aceite, y la provisión de Dios en escasez. Aceite para una viuda que tenía deudas. Mi esposo ha muerto y el acreedor ha venido para apoderarse de mis hijos. Antes, la forma de pagar a los acreedores era con los hijos. Imagínate, ¿por cuánto crees que te agarren a tu hijo? Que venga el Infonavit y te diga: usted debe su casa, me voy a llevar a ver al más gordito o al más... Ese va para... Tú dices: no, no se lo lleve. Espero que no haya ningún papá que diga: llévese a este también. Pero antes así se cobraban las deudas con los hijos. Entonces la mujer afligida le dijo al profeta, el profeta le dijo: mira, ve y pide vasijas, no pocas, a tus vecinos, enciérrate y Dios va a empezar a mandar aceite. Y dice que llenó aceite, entonces le dijo: ahora véndelo y págale al acreedor, ya que no te esté cobrando la Coppel. Ya estuvo bueno, ya tienes que tenerle más miedo a Dios que a la Coppel. Y el número 7, panes y peces para 5,000. Y ese es el amor de Dios, hermanos. Por puro amor, Dios les dio provisión. Porque ellos no pidieron, pero Dios tuvo amor por ellos y dijo: tengo compasión de esta gente, hay que darles comida. Y agarró panes y peces y dice que comieron 5,000. Pero ahí no está el milagro completo, sino el milagro completo dice que sobraron 12 cestas de panes y de peces. Y así es la provisión de Dios en amor, hermanos. La provisión de Dios es un amor incalculable para nosotros.